te damos la bienvenida a un nuevo episodio de República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet.
Bienvenidos a República Web, estás escuchando el episodio 139, yo soy Javier Archeni y tengo al otro lado del micrófono a Andros Peñosa. ¿Cómo estás, Andros?
Alucinante, bien. ¿Y tú qué tal?
Muy bien, aquí preparado para otro episodio. Teníamos ahí una entrevista pendiente, al final no ha podido ser por calendarios, ha torcido la cosa. Y vamos a hacer otra cosa con nuestro amigo David Vaquero en Salamanca. ¿Cómo está, David?
Bien, confinado, pero aquí andamos contentos.
Todos en casa, teletrabajando, haciendo cositas, nuestros proyectos. La historia está que yo os he propuesto así a la carrera, ya que no sé si nos ha descolgado el invitado, de hecho prácticamente ni ha contestado. Os he propuesto hablar de una cosa que nos está pasando últimamente, o estamos viendo a nivel personal, incluso con otros profesionales, y es esa necesidad que hay ahora de, con el tema de la crisis, reconvertirse en un profesional del mundo digital, con todo lo que involucra. Tanto si tienes una pequeña empresa como si eres un profesional independiente. Por eso, me gustaría tratar con vosotros cómo estáis enfocando esto a nivel de amigos o gente que os consulta, que sabe que os dedicáis a esto, incluso a nivel profesional, vosotros que sois formadores, que tenéis un perfil de formador y que estáis viendo continuamente ese tipo de situaciones, ¿no? Gente que quiere retomar su carrera profesional en el mundo online porque ve que el mundo va por ahí. Y que además con el tema este de la crisis todavía más. Entonces, ¿cómo veis vosotros en vuestras academias y perfiles profesionales relacionados con la formación el tema este? ¿Andros?
Bueno, mi perfil no es igual al de David. Los míos son de posgrado, entonces son gente joven, ¿no? Que están con muchas ganas de comerse el mundo. Algunos de ellos han terminado de hacer una carrera que no les termina de gustar. Y entonces pues o vienen a la escuela o me consultan o piden consejo y bueno, yo sí que les recomiendo que se dediquen a la industria del desarrollo web porque me parece que es muy interesante que conozcan algún perfil para luego ir pivotando, ¿no? Ir mejorando, ir conociendo el camino, qué es lo que les apasiona, porque si no te gusta esto no te metas, te vas a aburrir. Ya que tienes que estar, ya lo sabéis, constantemente formándote, tienes que estar aprendiendo. Hay un montón de palabrejas, de palabrotas que tienes que conocer. Es un camino largo.
Sí. ¿Y en IDECREA os ha llegado más llamaditas, algún correo adicional?
Lo que hemos notado es que antes había una resistencia a hacer clases online y ahora, en cambio, estamos viendo una aceptación. No es que haya más gente que se nos haya apuntado, de hecho estamos como siempre, pero es llamativo que todos buscan unas clases online, cuando antes era todo lo contrario, ¿no? Cuando se comentaba de que era una clase a través de una webcam, pues enseguida se veía como algo pues que no se quería, ¿no? Pues, al final todos queremos tener un profesor que con su sabiduría, con su pasión, con su entrega, te explique las cosas lo más cercanamente posible.
A la fuerza, Orca, Andros. ¿Y tú, David, alguna experiencia que hayas tenido, alguna cosa que te haya llegado últimamente?
Pues mira, a mí lo que me ha llegado últimamente son dos cosas distintas. Uno, el hecho de la reticencia del online, yo lo he vivido en primera carne hasta que han empezado a asumir de que esto va para largo. Y entonces es como que han vuelto a retomar, ¿no?, lo del tema del online. Y lo que sí me estoy encontrando, porque luego quiero centrarme en el caso de los negocios que están pivotando al online, ¿vale? Lo que sí me estoy encontrando es, aparte del perfil que tiene Andros, que yo también lo tengo, es que hay mucha gente que se está encontrando con la necesidad de aprender estas herramientas digitales online y que no tienen ni puta idea de tema de trabajo colaborativo online a la hora de hacer. Eso me lo estoy encontrando en mi entorno cercano, pero están aprendiendo como a marchas forzadas. Y luego, por el otro lado, sí me estoy encontrando de que las grandes están esperando a que las formaciones, o sea, como que en principio preveían que esto iba a ser de poco tiempo y que podían paralizar la formación, y tengo la impresión de que se están empezando a dar cuenta de que no es así y están como empezando a contratar servicios online, yo creo que porque no les queda más remedio. y como que se están empezando a adaptar a ese tipo de cuestiones. Pero yo no he visto de momento un repunte en personas que se están reconvirtiendo, porque eso es lo que hago todos los días, que es reconvertir personas de un sector a otro. Porque, por ejemplo, yo sí me he encontrado casos, por ejemplo, de una mujer que tenía 62 años, que estaba trabajando de diseñadora para una imprenta que hacía temas de cartelería y que se estaba reconvirtiendo a diseñadora web, ¿no? O sea, yo eso lo veo todos los años, tengo perfiles así siempre, ¿no? Entonces, creo que es que tenemos que ser conscientes de que la formación para el empleo en España está para eso, y yo creo que tal como nos estamos viendo dentro de esta situación, como que se tendría que hacer mucho más hincapié, al igual que se hizo en su momento con el tema del paro juvenil por parte de fondos europeos, se tendría que hacer algo similar en este país con la reconversión de personas, ¿no? Y luego tener que plantearnos en algún momento qué hacemos con aquellas que no podamos reconvertir.
Sí, sí. Además, mira, ahora que estabas comentando, me ha venido a la cabeza esto que siempre estoy comentando aquí muchas veces, la página esta de Free Code Camp, que me parece que uno de sus grandes... lógico, porque ellos ofrecen una formación gratuita, una formación abierta, pero uno de sus grandes logros es meterle a la gente en la cabeza que es posible subirse al barco de del diseño, de la programación, orientado sobre todo al mundo web. Una de las cosas que ellos más trasladan es: oiga, usted puede hacer esto también. Y me parece un gran mensaje. Es el mensaje de: tú también te puedes convertir al mundo del diseño web, de programación web. No tienes que ser esa imagen que dan muchas veces, como que esto de algo así como Big Bang Theory, ¿no? Como que tienes que tener un perfil de un tío friki, un tío muy que sabe algoritmos y que tiene unos conocimientos que todo te suena chino. Todo lo contrario, o sea, son cosas que cualquier persona con un ordenador y con ganas le puede dedicar tiempo y aprender cosas que... Y eso me gustaría puntualizarlo, que nadie piense que esto todo el mundo sale sabiendo. Cualquier persona que se dedica a esto se siente muchas veces un principiante. Nos pasa decir que, ostras, claro. Me pongo a hacer esto y no me sale, tengo que volver a mirar, porque es normal, es código muchas veces, hay
son muchas áreas.
Claro.
Sí, mucho conocimiento que tienes que ir aprendiendo sobre la marcha. Es que nos pasará a nosotros también, que ya podemos considerarnos seniors, de que vemos ciertas ramas, ¿no? A lo mejor, David, el tema de la inteligencia artificial lo lleva mejor, pero yo cuando me pongo a ver los algoritmos básicos me siento, vamos, que es mi primer día de clase.
Pero porque no tiene nada que ver con todo lo que estábamos haciendo hasta ahora, es por lo que es tan especial, ¿eh? Pero luego, una vez que te acostumbras, es... cojo dato, preparo dato, entreno modelo, reviso modelo y ya está. O sea, que luego es un pim pam pum, pero que claro, como todo suena muy rimbombante, ¿sabes? Claro. Parece como mucho
problema,
más complicado.
Ahí está el problema, que dentro de que sea muchas siglas, no deja de ser una realidad que yo es una cosa que intento siempre trasladar a la gente. Tú intenta hacer algo. Es frustrante, te va a costar mucho, pero intenta hacer algo, porque ese intentar hacer algo y pensar las cosas por tu cuenta, que es un gran problema, y yo si tengo que darle un gran consejo a alguien que está empezando en esto, es: piensa por tu cuenta, no veas la solución hecha, no hagas un copiar y pegar, aunque sea muy... y eso es muy muy tentador, el coger un código y pegarle, funciona, de acuerdo, intenta comprenderlo. Ese poquito que hagas por comprender las cosas, por enfocar un problema, por solucionar ese problema, te va a ayudar a ser tener una base muy buena para luego aprender cosas. Y yo me doy cuenta cuando coges, no sé si vosotros también tenéis esa experiencia, hoy en día es fácil coger un framework y ver cómo, oye, pues mira, pues hago este, aquí tengo esta librería para hacer requests, y tengo esta librería para hacer búsquedas, tengo esta librería, pues no sé, para hacer autenticación, ¿no? Para hacer una serie de historias. Pero cuando has hecho un proyecto desde cero, con código desde cero, y tienes que pensar cómo narices hago yo esto, es como aprendes realmente. Y luego cuando ves la solución, o cuando ya has aprendido esa solución y la integras con alguna librería determinada, con algún componente o con algún framework, pero tú ya sabes cómo pensar. Y eso me parece muy interesante. Muchas veces, como profesionales que estamos allí haciendo cosas todos los días, damos por sentado cosas o pensamos que sabemos hacer las cosas, pero si nos ponemos a hacerlas de verdad, O yo os reto a coger muchas veces algún manual o algún curso así de estos básicos y te lleva sorpresas, ¿eh? De que, uy, esto, yo pensaba que lo sabía. Cosas así muy básicas de HTTP o incluso de configuración básica de servidores o de ficheros, ¿no? Montar algo de ficheros. Y te das cuenta de, oye, mira, todos somos un poco principiantes, con lo que el mensaje que yo podría darle a alguien es, de acuerdo, nunca es tarde, es complicado, pero nunca es tarde. Si empiezas hoy, mejor que mañana. Y lo poquito que sepas hacer por tu cuenta, eso seguro que te vale para empezar una carrera con muy buena base en esto de la programación o el diseño.
Sí, yo quería comentar que muchas veces cuando tú estás empezando dentro de el negocio, ¿no? Por decirlo de una manera, cuando quieres introducirte en este mundillo, muchas veces como que no sabes tampoco cómo enfocar, ¿no? tu carrera profesional, o qué es lo que se demanda en el mercado, o qué es lo que tengo que aprender primero o tengo que aprender después. Entonces sí recordar de que en la página de República Web tenemos colgados unos itinerarios que sí te marcan más o menos cuáles serían las cosas que tendrías que aprender, por dónde deberías de empezar si te quieres meter dentro de este mundillo. Pues eso, de la parte de frente, pues yo que sé, el HTML, el CSS, el JavaScript, todo ese tipo de cosas que nosotros lo tenemos como súper asumido, pero que la gente que no sabe o que está llegando a esto y que no sabe cómo funciona, pues que puede ver y tal, ah, bueno, joder, o sea, que tengo que empezar por esto y luego por esto otro y luego avanzar a esto otro tal para poder llegar y poder tener, pues eso, desde el conocimiento mínimo imprescindible para poder hacer hasta cumplir con los requisitos que tú tengas en un determinado momento a nivel laboral para las ofertas de lo que están demandando, ¿no? Entonces creo que ahí las empresas de formación, yo creo que sí somos muy conscientes, ¿no? De lo que te demandan las empresas, de las tecnologías que se están utilizando, porque analizamos lo que es el mercado laboral, ¿no? Para poder establecer estos itinerarios, estos planes formativos, ¿no? Entonces, creo que puede ser muy útil, ¿no? El hecho de que puedan revisar, ¿no? Estos itinerarios como los que colgamos en su momento, porque yo creo que puede ser muy útil para saber por dónde empezar.
Pues los pondré, haré el enlace. Bueno, se ve enseguida porque son artículos, como tampoco escribimos mucho.
Porque están la calidad ahí. Cuesta.
Son antiguos, pero están los primeros. Y cambiando un poco el tercio. Una cosa es, como estábamos comentando, que hay muchos perfiles de personas que, oye, mira, pues como decía antes David, una mujer de 62 años que tiene todo el derecho del mundo a estar en el mercado de trabajo y que tiene el arresto de aprender cosas nuevas, y eso siempre, solamente por eso, una gran ovación para esa mujer. Pero os cambio el tercio con el tema de los negocios. Yo también estoy viendo que pequeños negocios están dándose cuenta de... Bien, tengo la situación del coronavirus, pero... El coronavirus no deja de ser un acelerador de la situación que tenemos encima. ¿Qué soluciones o qué le planteáis vosotros a alguien, si tenéis algún caso particular mejor, a una pequeña empresa, a una pyme, a alguna empresa que os ponga encima de la mesa? Quiero estar con más seguridad en la parte de online, tanto sea como venta o como integración con los clientes. ¿Qué le recomendáis?
Uf, pues aquí voy a dejar a David, que creo que ha tenido una experiencia hace muy poquito.
Ah, bueno, venga.
Vale, pues te cuento la experiencia con mi pareja, ¿vale? Mi pareja, como, bueno, si no lo sabéis, tiene un obrador de pastelería,
sí,
un negocio puramente físico, entonces vio que de un día para otro el 80% de la facturación se le fue al carajo, ¿no? Entonces tuvo que plantear un ERTE, bajarle a los empleados porque quería seguir funcionando, ¿no? Pero no le llegaba. Entonces, claro, un empresario que se siente en esa situación está muy desmotivado, cree que todo se va a la mierda y tal. Entonces, bueno, lo que hice un poco fue de consejero, ¿no? Y entonces lo que le dije es, cariño, una crisis es una oportunidad. Y que es típica frase motivacional, ¿no? De cosas de ese estilo. Y entonces dije, mira, vamos a hacer una cosa. Porque quería cerrar, ¿eh? Quería cerrar directamente. Y entonces
fue... O sea, hiciste de coach, ¿no? Cogiste a tu pareja y hiciste de coach.
Sí, sí, con la misma titulación que lo hace la mayor parte de los coach, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que le dije, digo, mira, cariño, creo que no te estás dando cuenta de que si la mayor parte de los... Porque me decía, es que ha cerrado el obrador este, lo ha cerrado el obrador otro. Y yo decía, cariño, es una oportunidad cojonuda. Han cerrado toda tu competencia, han cerrado todas las pastelerías, todos los obradores. Entre comillas, te puedes hacer con el mercado, ¿no? Y entonces fue lo que dije, de bueno, pues vamos a hacer una cosa. Hicimos una pequeña campañita de publicidad para hacer la venta a domicilio, ¿vale? Y con eso fue lo que empezó. Entonces, como no tenía nada montado ni nada hacerlo y era más una prueba, es, bueno, no estoy muy convencida, pero bueno. Y al final vio de que con unas pocas cositas, unas pocas acciones, ¿no?, que hicimos a nivel publicitario, pues lo que vimos fue que había una muy buena respuesta, que entraban nuevos pedidos y que hacían tal. Entonces, ¿cómo lo hacía ella? Ella lo estaba haciendo directamente, porque claro, no teníamos página web, no había WooCommerce montado, no había nada puesto. Entonces, pues lo que hizo fue aceptar los pedidos vía Facebook de Messenger. Ni siquiera por WhatsApp, por Facebook de Messenger, ¿vale? Ajá. Y bueno, pues empezaron a llegar pedidos y a hacer historias. Claro, yo entre medias lo que hice fue, vamos a montar la página web ya, porque empezaban a llegar pedidos de gente que no era de Salamanca, ¿sabes? Entonces, claro, tú no les puedes cobrar, a no ser que te hagan una transferencia, pero claro, ya no tenía preparado las cosas para vender fuera, ni los embalajes, ni cosas de ese estilo. Entonces, yo lo que he hecho ha sido montarle lo que es la página web, con el WooCommerce montado, con todo lo demás, lo he montado súper rápido, ¿vale?
¿Puede decir la página?
Sí,
Sí,
es pasteleriasberna.es, que de momento no tiene ni tema puesto ni hostias, está con el tema por defecto de WordPress y a tomar por culo, o sea, está súper pedestre. Pero bueno, tiene fotitos monos, le he hecho un poco de copy y más o menos me han dicho en la escalera que está bien escrito, digo, hostia, pues esto ya es un detalle.
Y cuidas mucho, ¿eh?
Oye, y las fotos son alucinantes, por muy digas, sí, sí, sí. Nada, están bien.
A mí Judith me ha dicho que está bien el texto y eso ya es... Te quiero mucho, Judith.
Vamos, palabra del señor.
Sí, sí, también es que las fotos eran muy sugerentes, ¿eh? Ya teníamos fotos hechas de antes porque le había convencido a mi pareja de ir haciendo fotos para irlas publicando, que sí, para Instagram, para publicidad y tal, ¿no? Entonces, de lo que nos hemos encontrado es que de no haber hecho publicidad online prácticamente nunca o tener un ROI muy muy negativo, ¿no?, a que el ROI es positivo, a que el retorno de la inversión es positivo y que ella lo ve como algo bueno y ya quiere hacer ella las cosas. Es decir, que se ha dado cuenta de la posibilidad que tiene tanto el long tail, ¿no?, como el tema de la publicidad online. En nuestro caso hacemos publicidad en Facebook porque nos está funcionando bastante bien. Yo, de hecho, yo quiero empezar a probar cosas ya con Google Ads, ¿no?, ya que tenemos la página montada, ya se pueden hacer pedidos y tal, pues para hacer cosas de ese estilo. Pero volviendo a lo que nos ocupaba, a ella le ha obligado a hacer las cosas y tenía miedos, que es lo que me resultó. Digo, ¿qué tienes que perder? O sea, ¿qué tienes de perder de hacer una campaña para ver si la cosa funciona? Tanto ha funcionado bien que este año es el año que más ha facturado con los hornazos, que es la vianda esta que se utiliza aquí en Salamanca, que es una especie como de empanada. Mi pareja dice que no es una empanada, pero bueno, que tiene carne dentro, es una puta bomba, ¿vale? Y que ha facturado mucho más ella dentro del obrador, porque normalmente ella vendía para otros, pues ha conseguido facturar eso ella, ¿no? Y entonces ha dicho, joder, es que ha sido el mejor año de hornazos que hemos tenido y tal. Digo, claro, porque ya estás viendo, ¿no? Es decir, toda la inversión que se había hecho con anterioridad era como para hacer masa crítica, pero has aprovechado esa oportunidad. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que hay empresas que se están dando cuenta de que necesitan aprovechar esta oportunidad para reconvertir su negocio y tener una ambientación mucho más online, ¿no? El segundo caso que me ha llegado es el de una academia de inglés que está en Madrid, ¿vale? Entonces, claro, tenían el problema de que no eran capaces de poder, pues no tenían una plataforma, no sabían cómo hacerlo y tal. Entonces, lo que se han dado cuenta es que, claro, en el mercado las soluciones llave en mano que existen no cubren las necesidades que ya tiene. sino que tiene que hacer como un mini desarrollo para ella, ¿no? Entonces, ahora está, por ejemplo, terminando de decidir si un Moodle con cosas le sirve o si quiere un desarrollo más llave en mano, ¿no? Y entonces ha dicho, no, es que el desarrollo llave en mano no me lo puedo permitir. Y como que está tirando más por una vía, pues eso, de montar un Moodle, ¿no? Modificarlo o un Canvas, ¿no? O de, uh-huh. pues de poder modificarlo para adaptarlo a los tipos de ejercicios específicos que se hacen en temas de academias de idiomas, para hacer esa adaptación, ¿no? de ese contenido, para que se pueda ver un poquito más cómo van los tiros. Entonces, yo sí me estoy encontrando con empresas que están reconvirtiendo a la hora de hacer cosas de ese estilo. Sí. Y sí estoy viendo que están viendo oportunidades, que hay una oportunidad ahora de esa reconversión a la hora de poder llegar a hacer cosas, y que si te sabes adaptar, te puede preparar muy bien. Pero era como lo que le decía yo a mi pareja, de hombre, igual después de que se acabe el confinamiento, muchos de tus clientes igual no te compran, pero te está ayudando en este proceso a salvar este bache, a seguir abierta y a tener, a que salgas mucho mejor de este bache que si no hubieras hecho nada con ese... Sí. O sea, si no hubieras tomado esa decisión de empezar a vender a domicilio, ¿no?
Sí, es un... Desde luego que esta crisis lo que está demostrando es que abre las puertas a que muchas personas descubran que hay un mercado ahí real, que no es una cuestión inventada ni que está reservada para las grandes, porque parece como que el comercio electrónico está limitado ya a 4, cuando la realidad es que si tienes un producto y la capacidad de llevarlo a la gente, tienes un mercado, ¿no? O sea, esa es la realidad. Yo también me estoy encontrando con situaciones en las que muchos negocios, incluso me gustaría apuntarlo, sí que les está sirviendo para afinar con su estrategia, porque no todo el mundo tiene por qué hacer lo mismo. Vuelvo a insistir en que a veces pensamos que tenemos que hacer las cosas de forma que tenemos que llegar al cliente final directamente, sino que, oye, también podemos llegar a la capa anterior y trabajar desde la web para los distribuidores, que es una cosa que a veces también funciona muy bien.
Eso es.
O sea, que también sirva esto, que sirva esto para, sobre todo, que ponerle cabeza y estrategia a lo que vayas a hacer online, porque online se ponen a hacer muchas cosas. Y me gustaría enlazarlo con el episodio que hicimos hace poco del no code, ¿no? Porque tú has estado haciendo el proyecto ese de pastelerías Berna, has estado haciéndolo con WooCommerce, con un WordPress, pero oye, también es cierto que hay soluciones preparadas para, oye, yo quiero testear esto y lo puedo hacer me puedo hacer mi página web con una interfaz gráfica, o incluso puedo montar una solución de venta online que puedo testear el terreno. O sea, que me parece que sobre todo es poner estrategia a la situación, no volcarse en una solución predefinida que tú pienses, bueno, como le funciona al señor Amazon, me tiene que funcionar a mí. Tienes que, oye, ¿cuáles son mis capacidades? ¿Cuál es mi público? ¿Cómo se mueve? ¿Y cómo puedo llegar a él de una forma distinta que justifica que el online sea mejor que el presencial? ¿Y tú, Andrés, tienes algo que hay que aportar?
Bueno, yo también quiero hacer un apunte, que tu pareja, David, tiene una suerte increíble, porque tiene un consultor, tiene un programador, tiene un desarrollador, tiene un guía espiritual, lo que sueña cualquier empresa, ¿no? Tener a alguien ahí digno de confianza que va a estar hasta el final y dando buenos consejos. Entonces, es verdad que el online ahora mismo es una oportunidad para no reinventarse, ¿no? Sino más bien para adaptarse a la situación o sobrevivir. Y para eso necesita alguien que sea capaz de enseñar cómo se tiene que convertir, ¿no? Cómo tiene que ser ese salto. Y no todo el mundo lo tiene, por desgracia. Entonces está bien saber de que no hay empresas que no vayan online porque no quieran, sino porque es que no saben. No saben cómo meter el pie ahí dentro. A pesar de lo que hablamos en el episodio de No Code, que hay una cantidad inmensa de cosas que están ahí, que no hace falta también tener un gran conocimiento con manejarse un poquito con el Office y a lo mejor un poquito con Facebook, con esa base de informática tan pequeñita te puedes mover y acabar teniendo una tienda que facture lo que necesites. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llega hasta ahí? Pues o tienen suerte como ha tenido David, o no sé.
O que hablen con Javi, bueno, ¿sabes? Que Javi también sabe de esto.
Exacto, o Javi.
No, desde o luego Javi. Que ahí lo único que tienes que saber hasta dónde quieres llegar. Yo estoy cansado de ver pequeños negocios que Antes apuntaba David que, bueno, pues sabía que igual simplemente con haciendo una campaña de Facebook y haciendo los pedidos a través de la mensajería de Facebook o montando luego una pequeña plataforma de pago, están haciendo cositas. También estoy viendo, hace poco, mismamente ayer ya veía que un horno de un pueblecito también estaba planteándose montar una tienda online, cuando antes lo admitía todo por como por teléfono, ¿no? O por la mensajería de Facebook. O sea, que a veces esto de estar online por parte de las empresas, yo creo que mucha gente ha descubierto que ni es tan complicado, que tiene muchas ventajas. Ahí hablando también por la parte del teletrabajo, yo creo que mucha gente ha descubierto que, oye, pues mira, se puede hacer, ¿por qué no? O sea, antes no me lo planteaba porque no tenía la urgencia y ahora compruebo que se puede hacer. Oye, pues esto funciona o puede funcionar si lo afinamos mejor. Por tanto, hay soluciones para todo el mundo, no es y hay perfiles también para todo el mundo. No hace falta ser programador, que es una profesión que si te gusta es maravillosa, pero también puedes ser diseñador web, maquetador, puedes ser copy, que decía antes David, puedes ser una persona que se especialice en llevar tráfico a las páginas web, o que analice las páginas web desde el punto de vista de la conversión, los famosos SEO, que también... Bueno, SEOs, creo que en España cabe alguno más.
Sí, 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 caben.
¿Cabe más?
Sí, hombre, aparte de Romo Alfons y Boluda y esta gente, hay más gente.
Otro camión.
Sí. Otra cosa, sean buenos o malos, eso ya podemos discutirlo, pero a ver, hacen falta.
Sí.
Sí, yo puedo comentar un caso más pequeñito. Es un tío mío que es profesor de yoga y, como podéis imaginar, se ha quedado sin trabajo. Entonces, casi le he llevado de la manita también para llevarlo al mundo online.
Sí.
Le he dicho, mira, tienes que comprar este micro, ¿no? De diadema. Tienes que grabar con esta cámara. Luego, ¿eso dónde lo monto? Lo montas en este programa. ¿Dónde lo subes? Lo subes a YouTube de esta forma. Vale, ya lo he hecho. No, tienes que poner un título. Tienes que poner una descripción. Mira la competencia. Mira, ellos empiezan con una cabecera. O sea, son cosas súper, súper tontas. Pero lo que decíamos es que hace falta el primer empujón.
Sí.
Y ahora mismo él ya es independiente. Está subiendo dos vídeos al día. Ojo. Uno por la mañana y otro por la tarde.
Pasada, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es alucinante. De cero a subir dos vídeos. O sea, subir pero más vídeos que un youtuber.
¿Pero lo sube a una plataforma privada o cómo está la
No. Lo está haciendo ahora mismo todo a través de YouTube.
Ah, vale.
O sea, no está facturando, no está... Está como yo le he dicho, está abonando el terreno.
Sí.
O sea, aún no está recogiendo nada.
Inbound marketing, ¿no?
Eso es.
Contenidos.
Sí, eso es.
Pero bueno, está subiendo la gente que le está siguiendo, las visitas suben también. O sea, va por el camino adecuado. Y esto es, yo creo que es muy parecido a lo que hemos hablado antes de los caminos de la... De cuando uno se quiere meter en este mundillo, de que... Sí, hay unas reglas, ¿vale? Hay unas cosas que tú tienes que hacer, pero que tampoco hay que tener prisa. O sea, tú no puedes ser un senior en un año.
Ya.
Por muchos cursos que te metas. Necesitas pasar por empresas, cagarlas, tener compañeros adecuados que te enseñen, que te quiten vicios. Y lo mismo pasa muchas veces con los negocios. Empezar online no significa que te vaya a ir bien de golpe. Tal vez no te vaya bien, tengas que cerrar el modelo... tengas que abrir otra manera o por otra vía.
Sí, esa es la parte delicada de todo esto, que también hay que afrontar que las prisas son malas y que detrás de siempre algún tipo de iniciativa o de reconversión siempre estará... Oye, mira, también se abre la ventana de del fracaso, ¿no? De que no te funcione.
Claro, por supuesto.
También hay que plantearlo así. O sea, que no es la parte más bonita de comentar en estos casos, pero a veces el hecho de hacer las cosas por pura necesidad también es una receta para el fracaso, porque hay que entender que, oye, si tienes una necesidad muy muy fuerte económica, pues igual te compensa aparcar esto un poquito y ir a lo seguro. O sea, también no seamos tan optimistas, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que un mensaje muy positivo que podemos dejar en todo esto es que cualquier persona puede hacerlo. Me refiero a aprender al tema de las disciplinas de internet con ganas, y para eso también estamos un poco los programas como este. Incluso también voy a hacer también un poco de cuña, también está la... Oye, pues mira, tenemos al compañero Daniel Primo, que tiene su zona premium para que la gente que quiera meterse en estas cosas o afianzar conocimientos, pues ese tipo de iniciativas que ahora vemos mucho, de zonas de formación a un coste muchas veces ridículo, ¿no? Pues hablamos de pocos euros al mes. O sea que los modelos tenemos también, como decías tú, con este amigo tuyo, el profesor de yoga, pues también tienes YouTube, tienes una serie de... que vivimos en una realidad y es que hay muchísimo conocimiento por ahí. Y si tienes ganas de cogerlo, hay unas, el horizonte es muy grande. ¿Sabes? Que nadie piense que esto está reservado para universitarios, para gente con dos carreras, para gente muy lista, sino que cualquier persona con ganas puede meterse de cabeza en el mundo digital.
Exacto.
Sí.
Bueno, señores, yo creo que hemos tocado temas muy, muy, muy interesantes. Podríamos estar de esto hablando aquí un buen rato, pero no lo vamos a hacer, porque tenemos radar, ¿verdad?
Sí, eso es, tenemos radar.
Pero venga, empieza
muy bueno,
ahí.
Y muy bueno.
Pues mira, yo traigo tres cositas que me han llamado mucho la atención. Una de ellas, un artículo mío para variar. Estoy con el tema de las herramientas y gadgets para los formadores y tal, entonces he escrito un artículo sobre el portátil que estoy utilizando ahora, que funciona muy bien, por mucho de que digan los canales y los Reddit americanos, funciona con la Ubuntu 20.04 y sin ningún problema, funciona guay. Y bueno, pues es un post donde describo para qué lo utilizo, por qué lo elijo, tal, para que la gente también le pueda hacer para poder tomar ese tipo de decisiones de qué portátil me puedo comprar en el caso de que me dedique al desarrollo o a la formación. Bueno, pues podría ser interesante, incluso de temas de Machine Learning también hablo. Luego,
qué guay.
Un plugin que he tenido que instalar, que es curiosísimo, para poder hacer fácil lo que es el tema de la actualización de los plugins de WordPress. Porque muchas veces, claro, si utilizas un plugin de WordPress y estás suscrito al servicio, pues te sale como mogollón de caro, ¿no? Por ejemplo, tú imagínate, quieres comprar, por ejemplo, el plugin de WooCommerce de tema de suscripciones o de membresía o de tal. Claro, valen un dineral, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, yo lo que he hecho ha sido suscribirme a un servicio que me dan actualizaciones de esos plugins, ¿vale? Pero claro, tienes el problema de que luego tienes que instalarlos y actualizarlos, ¿no? Entonces, ajá, este plugin que tengo aquí, que se llama Update Theme and Plugins from Theme-File, lo que te permite es que tú, a través del interfaz típico de subir el archivo zip, ¿no? Para hacer, para instalar los nuevos plugins, también te permite hacer las actualizaciones. ¿Vale?
Qué guay.
Entonces está muy guay y me ha venido muy bien. Y pues eso, me está permitiendo poder ahorrar mucho en la página de Pastelerías Berna a la hora de poder instalar y de poder instalar cosas, ¿no? Entonces me he suscrito a uno de estos servicios de que te ofrecen, ¿no?, actualizaciones sobre los plugins de que son premium. Y funciona guay, lo están actualizando. A ver, llevan un poquito de retraso, ¿no?, a la hora de actualizar ciertas cosas, pero es un tiempo razonable, no es un tiempo grande, ¿vale? Y luego
una pregunta, David, una pregunta.
Sí,
una pregunta. ¿Tú te suscribes a un servicio que te da acceso a la actualización de los plugins?
De premium.
Pero son plugins de
los plugins premium, claro.
Ellos te ponen el plugin premium con su licencia, ¿tú te descargas esa licencia?
No, yo me descargo ese plugin de un servicio que me permite tener acceso a ese plugin. Bueno, a ese conjunto de plugins, vale, por decirlo de alguna manera.
¿Sabes? Sí, es como un Netflix de plugins.
Sí, es como un Netflix de plugins, sí, por decirlo. O sea, ellos se encargarán de la licencia, yo simplemente, ellos van actualizando y yo voy actualizando mis sitios. ¿Vale? Y funciona, o sea, funcionar, este al que yo estoy suscrito funciona bastante bien, la verdad. O sea, que estoy bastante contento. Ya lo comentaremos en el siguiente radar. Y luego, por el
¿cómo
otro lado...
Ah, vale, venga, muy bien. Vale. Es que vale, me ha recordado ahora por hacer el... Hoy estoy de cuñas. También me recuerda a un servicio que también tiene un amiguete este del grupo de malditos webmasters, que es SumaPress, es de Pablo, que también tiene un servicio que te permite suscribirte a un repositorio con una serie de plugins y con una serie de servicios que tú puedes actualizar de tu página web.
Eso, ¿no?, es.
Que es una gran solución para personas que están reutilizando código y que hacen páginas con eso, con esas herramientas.
Eso es. Y ya, por último, sería el RTX Voice de NVIDIA. Me ha parecido brutal.
¿Qué es eso? Esto va a ser lo que
todos los podcasters van a querer en su equipo. Mira, es un sistema que utiliza las tarjetas RTX y los sistemas de inteligencia artificial, lo que son los Tensor Cores y los CUDA Cores y mierdas de ese estilo que tienen las tarjetas, para eliminar cualquier ruido de ambiente, ¿vale? Mientras que estás grabando, estás retransmitiendo audio. Es brutal,
¿Eso incluye los golpecitos de Andros en su micrófono?
Los golpecitos de Andros en su micrófono, niños al lado corriendo y jugando.
Los ronquidos de mi perro.
Los ronquidos de tu perro también los quitaría. Es decir, es magnífico. Y luego, tiene configuraciones específicas para Discord, para OBS, para Zoom, para Slack, para Skype. Es decir, permite prácticamente... eliminar cualquier tipo de ruido. Es algo que vi en el canal que yo sigo mucho, que es el de Linus Tech Tips, que es un canal de unos canadienses que está bastante guapo, y que hicieron pruebas, de un tambor al lado, niños corriendo, un secador puesto a 30 centímetros del micrófono. ¿Vale?
O sea, que se cogieron cualquier domicilio en España estos días de confinamiento, ¿no?
Eso es. Y es increíble, increíble. Y luego ha hecho una revisión también el canal de divulgación de inteligencia artificial que paso a recomendar aquí, que se llama DotCSV, que está colgando una serie de vídeos en su canal secundario llamado NotCSV, de temas de inteligencia artificial, muy interesante, pero que lo ha revisado y que explica cómo funciona y hace una demostración y es acojonante. Funciona la hostia de bien. O sea que es...
Y además a nivel de hardware.
Sí. Bueno, a nivel de los núcleos de inteligencia artificial que tienen las nuevas tarjetas RTX de NVIDIA. Que supongo yo que luego será una tecnología que AMD, en cuanto saque las tarjetas con el tema de Ray Tracing y tal, pues le pasará tres cuartos de lo mismo, ¿vale? Entonces, es un recurso muy interesante, tanto para la comunidad podcaster, tanto para la gente que está haciendo... claro, tiene que tener una tarjeta RTX, que ya sabéis que no son precisamente baratas.
Yo tengo dos aquí.
No son precisamente baratas, ¿no? Pero que puede utilizarlo la gente para las videoconferencias, para eliminar todo ese ruido, ¿no? Que molesta mucho a la hora de hacer de ese estilo. Y que es un recurso, a mí me ha parecido interesantísimo.
Pues estupendo, muy bien. Pues nada, ¿qué tienes por ahí, Andros?
Yo ya es que no sé si decirlo. O sea, lo que David ha puesto el listón tan tan alto que no se ve. Bueno, a ver. Yo traigo dos recursos y una mini noticia. Vale, el primer recurso, me muerde ganas por utilizarlo. Se llama Blurcast. Y lo que te hace es transformarte una imagen a un texto muy pequeñito. Que ese texto tú lo puedes colocar dentro de tu ruta, donde vas a poner tus etiquetas IMG, donde vas a poner tus estilos, y se te muestra la misma imagen, pero que sería como un desenfoque.
Hostia, ¿para qué es? ¿Y ese para qué es?
Esto es súper, súper útil. O sea, esto de hecho quiero aplicarlo ya. Puedes tener tu página web, que en lugar de poner las rutas de las imágenes, pones... Al final, tú sabes que lo que más ocupa en una web es el contenido multimedia, las imágenes, vídeos y tal. Pero si en lugar de las imágenes tú tienes una imagen que está desenfocada, se carga muy rápido. Y lo que haces a posteriori es tú, a nivel de JavaScript o cualquier lenguaje, intercambias esa ruta por la real, la que debería cargarse, ¿no? Con un data SRC o cualquier historia. Ajá. Hay un montón de estrategias. Entonces consigues ese efecto que estamos tan acostumbrados a ver. Por ejemplo, en... ¿Cómo se llama este famoso sistema de blog? En algunas páginas web donde tú vas navegando, vas haciendo scroll y van apareciendo.
¿Se te refieres a los efectos parallax y cosas de ese estilo?
No tan relacionado con el parallax, sino el tú ir viendo una previa de la imagen según vas haciendo scroll, que cuando esas imágenes se cargan, ¿no? En caché es cuando tú la ves, ¿no? Se sustituye la imagen distorsionada por la real.
Sí, como tú tienes. Hace Medium, ¿no?
Exacto, Medium. Eso es lo que estaba buscando.
Vale, ahora te entiendo. Vale.
Pues lo mismo, está al alcance de los mortales, vale, con esta herramienta. Y además tiene un montón de conectores con Python, con Rust, con lo que podéis imaginar. O sea, está al alcance.
Yo que soy miope, si me quito la gafa ya tengo el...
Está hecho, ¿no? No hace falta sustituir nada.
Ya tengo instalado el servicio.
Bueno, y lo segundo que traigo es más bien una liberación open source de una herramienta que utilizábamos en el estudio.
¿Una liberación?
Hay que venderlo bien. O sea, ahí está, ahí está. Nosotros teníamos un conjunto de CSS que lo que hacía era intentar equilibrar, cuando haces una web app, los estilos tanto en Safari como en Chrome, tanto en Android como en iOS. No hemos encontrado nada parecido, entonces a lo largo del tiempo hemos ido mejorando, hemos ido añadiendo cositas, hemos ido aprendiendo de los errores y hemos dicho, joder, qué bien nos ha quedado, vamos a bautizarlo con un nombre, Simbiosis CSS.
Vaya, ¿a quién se le ocurrió?
Alguien, no sacamos nombres.
Simbiosis.
Y entonces... Lo hemos dejado libre en el GitHub que tenemos del estudio para que cualquier estudio pues pueda tenerlo y no se pelee. Bueno, compartiendo conocimiento.
Muy bien, Andros.
Ahí, bueno, buen simbiosis. Y lo último que quería compartir con vosotros es que la conferencia de Python en Estados Unidos, porque tenemos dos grandes, está la de Europa, que es la buena, y la de Estados Unidos, que es buena. Pues estos acaban de publicar todos los vídeos del evento online y gratuito en su página web. Súper recomendado para cualquier persona que quiera ampliar su horizonte con Python.
Muy bien.
Qué guapa.
O sea, pero son los vídeos de la PyCon de Estados Unidos, de este año.
De este año.
Ah.
Pero la han publicado hace nada.
Muy bien. Pues nada, ahí vale. Queda todo eso. ¿Alguna cosa más?
¿Tú qué, Javier? No, yo ya me rindo.
Venga, arranco yo. Yo tengo dos cositas. La primera es, ya que comentabas tú algo de CSS, es un servicio que me ha parecido bastante chulo para hacer páginas web con patrones. Eso que hagas tú, formas geométricas. A mí es que me gusta mucho. Yo, de hecho, he acabado ahora un rediseño de una página web y he utilizado mucho patrón de este de fondo, que me parece un recurso muy, muy, siempre, no sé, queda como muy retro, ¿sabes? A mí me gusta mucho ese toque retro, ¿sabes? No sé cómo llamarlo, pero a mí el tema de patrones me gusta mucho. Cuando lo combinas con tipografía y elementos gráficos, puedes tener ahí unos diseños muy chulos. Y este me ha gustado mucho porque incluso, a diferencia de otros, que pones una imagen de fondo, esto es con puro CSS, con lo que le da todavía más ligereza y más, de alguna forma, menos dependencias a lo que creas con esos patrones. Se llama, se llama Pattern CSS. Le has puesto a la cabeza al tío que ha creado el nombre. Que son son patrones para decorar tu página web en CSS, con lo que dejamos las notas, perdón, los enlaces en las notas del programa.
Es alucinante los variados que son. Tan, o sea, este tío.
Si te los curras con una tipografía así diferente, ¿sabes? Puede quedar muy bien. Aparte, tenía apuntado otra, lo pondré en las notas luego del episodio, otro sitio donde conseguir fuentes web gratuitas. No hace falta ir a morir a las fuentes de Google, ¿sabes? Que también tiene unos recursos interesantes. Si eres capaz de colocar unas fuentes chulas con una disposición así de patrones, quedan páginas muy chulas, hacerme caso.
Ajá.
Y el segundo recurso es solamente para pillar inspiración y ver lo freak que somos muchas veces los tíos que estamos aquí haciendo cosas en la web. Se llama Public APIs. Public APIs no es ni más ni menos que un listado de todas las APIs públicas que puedes utilizar para capturar información. Y hay algunas cosas rarísimas. O sea, hay algunas cosas que piensas, hay mucho tiempo libre en el mundo. Y hay una serie de APIs que se me ocurren algunas cositas así graciosas, o incluso para hacer proyectos, ahora que la gente sí quiere aprender cosas, para hacer proyectos así divertidos. Tienes un montón de librerías ahí que hacen de todo, prácticamente de todo, algunas cosas más útiles. Y ahí, pues mira, las tienes ahí en un listado bastante amplio con categorías y puedes sacar cosas ahí muy interesantes. Public-apis.io.
A mí eso me resulta muy interesante porque muchas veces cuando estás dando clase de temas de frontend, entonces para explicar el tema Ajax, claro, tienes que tener montado alguna API REST que tengas por detrás y tal para explicar lo que es el concepto de la llamada entre frontend y backend. Entonces, para hacerlo más interesante esas clases, yo ese recurso me lo quedo.
Total. Apúntatelo porque es justamente lo que estaba pensando, ¿eh? Para hacer así proyectitos, incluso si tienes que hacer una cosa que estábamos comentando nosotros el otro día, ¿no? Estas páginas estáticas es que cogen JavaScript para el Jamstack, ¿no? Para leer cosas con API. Oye, mira, pues para hacer proyectitos así chulos, aunque yo el gran problema que veo con las APIs es que muchas... ¿No os dais cuenta de que poco a poco las grandes empresas están capando todas las APIs como las estábamos conociendo? O sea, por ejemplo, Instagram le pegó... Ahora porque Instagram le ha parado, Facebook ha parado la parte esta de que han transformado la API y han bloqueado el acceso que tenían antes mucha gente. La tendencia es esa, que las grandes empresas, las APIs cada vez sean más cortas, pero no significa que hayan APIs abiertas con información que puedes hacer cositas muy chulas, incluso sin ir más lejos, tu bot Andros, el de Hacker News,
exacto,
cosas así que dices, mira, pues si hago esto o hago lo otro, pues me puedo montar una página web solamente con APIs,
Sí, mira, a mí eso me pasó con, que eso lo comenté en el siguiente programa, con Discus, que quería hacer un API para conectar con mi sitio y no depender de su iframe con su publicidad y toda esa historia. Y no tienen nada. O sea, lo tienen capado, esa parte. Sí que puedes interactuar, pero no a nivel de poder recoger esa información y mostrarlo en tu sitio. Y dije, pues, o me lo das tú o me lo monto yo. Y al final me he tenido que importar, procesar esos datos, montar un sistema propio. Y es lo que tú estás diciendo, se está convirtiendo en un negocio el limitar las APIs.
Hombre, claro. Sobre todo estas empresas grandes que viven de, lógicamente, de su contenido y no lo van a regalar, así como así, ¿sabes?
Exacto.
Eso es.
Bueno, amigos, yo creo que con esto damos por finalizado el episodio este 139, a ver si en el próximo podemos repescar a ese invitado que se nos ha perdido por el camino. Y nada más, como siempre, agradecer muchísimo que estéis escuchando el episodio. Aquí a los compañeros, venga, venderos un poquito, deciros a vuestras páginas web, que nunca las decimos.
Bueno, en cursosdedesarrollo.com, si queréis contactar con nosotros, pues tenéis el formulario de contacto y el modelo de negocio. Ya está.
Muy bien. Y Andros, que tiene su página, ¿qué página es, Andros?
Vale, tengo mi página web, que es programadorwebvalencia.com, que por si necesitáis algún desarrollo a medida, aplicación móvil, o me queréis comentar qué tal estáis. Y luego la escuela donde participo, que se llama idecrea.es, cualquier formación relacionada con el desarrollo web.
¿Y tú, Javi, qué? Eso es.
Exacto.
A mí me podéis encontrar en javierarseni.com, una página web que tengo así rollo blog, con algún proyectito que he subido. Y que quiero repescar a ver si hago ahí más cosas, ahora que tengo así más huecos, a ver si hago algún artículo, porque hace poco también hice uno de cómo poner salir de un hosting compartido y poner tu página web en Amazon Web Services, unos cuantos comentarios ahí de otro día, y pensé, tengo que hacer una repesca de los artículos que iba subiendo aquí, y a ver si le doy un poquito de caña a la página, mi página personal. Y luego también tengo esta página, ¿no? republicaweb.es, que tenemos ahí todos los enlaces del episodio, todas las notas. ¿Sí?
Perfecto.
Un poco más que añadir. Ya sabéis que nos encontráis en nuestras redes sociales, en Twitter, en nuestro canal de Telegram, nuestro grupo de Malditos Webmasters, y, por supuesto, en vuestros podcasters. Un saludo y os esperamos en el próximo episodio de República Web.
Cuidaros bien.
Y respetad los turnos.
Muchas gracias por escuchar el episodio. Te animamos a que participes con tu valoración y comentario en cualquiera de las plataformas donde se publica el podcast.